Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Pita i Fontanals.
¿Qué pasa, Frankie?
Pues mira, tío.
Te veo alicaído.
Estoy un poco desolado. Estoy devastado.
¿Tan mal te has sentado lo de Juan del Val?
No, sin coñas. Estoy devastado. O sea, llevo desde ayer bastante tocado porque no me lo esperaba para nada lo de D'Angelo.
Nada. Nadie sabía nada, ¿no?
Bueno, sí, creo que sí que se sabía. Bueno,
lo del cáncer de páncreas, sí.
Parece que llevaba como un tiempo ya.
Tú no habías comentado nada, o sea que muy público no debía ser eso.
Yo no sabía nada. O sea, yo no sabía nada.
Tú que nos sigues muy de cerca y tal.
Yo no sabía nada. Sabía que algo había mal porque sí que es verdad que se llevaba tiempo anunciándose como que había música nueva, etcétera, y lo pararon todo porque murió en un accidente de tráfico su exmujer, Angie Stone. Y yo ahí pensé, dije, este tío de esta no se recupera, porque era la mujer de su vida, etcétera, etcétera. Y mira, en 7 meses ha caído.
Pero esto lo pensabas porque él ya tenía un poco de fama de tío como de bajonero y muy depresivo
sí,
y muy,
tiene
muy, muy para adentro sí. Y tal, ¿no?
Tenía tendencia muy depresiva, pues bueno, de frustración, etcétera. Bueno, el bajón que tuvo fue cuando sacó Voodoo, el tipo de éxito le pilló desbordado, ¿no? Porque obviamente fue un éxito muy grande, pero básicamente estaban los mejores músicos del mundo tocando en conciertos y iba la gente a tirarle sujetadores, a decirle que se quitara la camiseta, a tratarlo como un stripper. Entonces él eso no lo recibió bien porque él era... Joder.
Pues yo, pero una cosa. Yo
era un tío...
La ignorancia total y perdona, si en algún momento ves que te interrogo por encima de tus necesidades hoy, me lo dices y tiramos para atrás.
Sí.
Pero él en la portada del Vudú ya se muestra como un mega guaperas, un cachas
sí.
Y tal.
Sí, pero...
Quiero decir, no te digo que sea correcto, sino que me parece normal, ¿no?
Sí,
que haya
pero...
un poco de sex symbol ahí.
Había exigencias de la discográfica de Virgin. Había como medio presiones ahí y luego... Todo pasó, o sea, todo fue por el vídeo de Untitled, ¿no? Del How Does It Feel. O sea, yo creo que ahí fue, él se dejó llevar, el vídeo es una obra de arte absoluta, pero todo lo que vino después, él se arrepintió durante toda su vida.
Vale.
Entonces le costó recuperarse de ese varapalo, de que la gente no le tratara como el músico que es,
sí.
Sino que le trataran como bueno, una popstar.
Una pregunta, mira, hoy va a ir bien porque yo como soy un bastante ignorante de la figura de D'Angelo, o sea, yo lo he seguido, escucho los discos, me ha gustado, incluso lo vi una vez en directo, pero, o sea, él como, o sea, el Voodoo es el disco de debut, ¿no?
No, ¿suyo? Es el Brown Sugar.
Vale.
El debut es en el 95,
vale.
Que es un disco que él mezcla todo en su habitación, él toca todos los instrumentos
vale,
prácticamente con algún tipo de asistencia de Rafael Sadik y alguno más, porque ya se estaba presentando como un gran talento, etcétera, etcétera, y bueno, pues fue el disco que...
abrió la puerta de grabar el Voodoo con la gente con lo que lo grabó y
bueno,
el estudio donde lo grabó.
Abrió la puerta a una etiqueta en la que él nunca estuvo de acuerdo, que fue la del Neo Soul. Sí. Se la inventó su manager. Y él siempre la rechazó. Porque él.
Para él es Soul
él,
y punto.
No, él pensaba que no hacía nada Neo.
Neo R&B he leído hoy también.
Bueno, sí, hay muchas versiones. Pero él siempre estuvo off de eso. O sea, quiero decir, nunca lo aceptó, siempre lo rechazó porque. Básicamente, él no pensaba que estuviera haciendo nada nuevo. Él todo el rato pensaba en invocaciones, en rituales, en cosas sagradas. Él siempre tenía como un acercamiento como muy sagrado y muy místico a la música.
O sea, era un tío muy espiritual, obviamente.
Era un tío muy religioso, que se ha criado en la iglesia.
O sea, no un rollo espiritual, rollo Miles Davis, diferente.
Diferente,
vale.
diferente.
Yo pensaba
bueno,
que iba
de
por
hecho,
ahí
Miles Davis nunca fue muy espiritual. Miles Davis fue un tío muy frío, muy experimental, pero espiritual, más John Coltrane y toda esta estirpe.
Vale.
Pero sí que D'Angelo fue un tío muy religioso, que, bueno, pues que su música era una forma de, pues eso, de redención espiritual, etcétera, de encontrarse a sí mismo, y una cosa innata. Bueno, era un era el último gran músico que estaba vivo en la faz de la Tierra, ¿no? Porque, bueno, está Stevie Wonder, pero Stevie Wonder ya casi no...
Pero bueno, hoy no es el día para debatir esto. Desde que murió Prince... Quedaban, obvio, según tú, de grandes,
solo D'Angelo.
Stevie Wonder y sí, D'Angelo.
Sí, bueno, a ver, lo más parecido a Prince en la Tierra era él. O sea, esto está clarísimo.
Bad Bunny no me lo metes en la lista.
No. Entonces, se grabó el Brown Sugar y luego salió Virgin queriendo un segundo álbum. Vale, entonces ahí es donde salió la historia de verdad, ¿no? Vale. Ahí es donde él renuncia a todo ese sonido limpio que llevaba en Brown Sugar y dice, yo quiero hacer algo completamente experimental.
Porque su tema, el single, yo creo, más conocido que él tiene es precisamente Brown Sugar, que es del primer disco, no, sí, es del Voodoo, ¿no?
No,
es del primer disco. Ese es el tema más como reconocible, que sí, puede ser más mainstream, por decirlo de una manera. Y este lo grabó, mira qué curioso, ¿eh? O sea, digamos que su tema más mainstream es el que grabó más Do It Yourself y luego los que grabó del Voodoo, sí, y del Black Messiah, que son discos de estudio ahí, sí, con todas las posibilidades técnicas posibles,
sí,
no hizo nunca nada tan comercial, entre
comillas.
No, porque
lo rechazaba. Él tenía mucha resistencia a hacer algo comercial, porque, vale, porque no quería. Entonces el álbum Voodoo es, bueno, a ver, yo obviamente aquí no puedo ser...
A mí me encanta
Voodoo. A mí no puedo, no puedo, yo no puedo ser...
El neófito que soy yo en este caso, a mí me encanta, y el Black Messiah también, me parece...
A ver, Voodoo es una cosa que está al margen de cualquier categorización. Entonces, cuando vas profundizando, te vas dando cuenta de la magnitud de la movida. Se pasaron 3 años yendo cada día a los Electric Lady Studios
en Nueva York, sí, los
que estaba 24 horas abierto, iban pasando por allí y había días...
¿Cuánto
y,
tiempo?
3 años.
O sea, entonces, lo tuvo alquilado 3 años.
Sí, y Virgin...
le pagó 3 años de eso.
Claro, y Virgin lo quería echar, porque claro, 3 años de grabaciones en el
EGNE, claro, es una millonada.
A más de cinta analógica, o sea, tú sabes la pérdida que es eso.
Claro.
Bueno, y se pasaban semanas que solo improvisaban, solo hacían jam sessions, porque lo que querían conseguir, lo que quería D'Angelo conseguir, era grabar el sentimiento de ellos en la habitación, en el estudio. O sea, él quería hacer algo sagrado de comunicación con sus antepasados, por eso se llama Voodoo el álbum, ¿no? Entonces, es como un ritual de ellos, ¿no? Encerró a los mejores músicos que había durante 3 años y de allí salió, pues bueno...
Ayer leía que incluso había un día que a lo mejor no grababan nada de música, sino que se recitaban unos poemas,
y tal,
¿no?
Todo tipo de anécdotas. Hay todo tipo de anécdotas, tipo que D'Angelo estuvo un día entero con el metrónomo puesto y sin hacer nada. En el sofá, o sea, sin hacer nada, un
solo
día de estudio entero
clic,
con el metrónomo puesto. Y luego hay muchas más cosas conceptuales, como la de que las baterías están todas desincronizadas, adrede, ¿no? Para que suenen humanas, para que suenen con tensión, que eso es lo que inspiró Jay Dilla en D'Angelo, ese tipo de drumming como borracho.
Al revés, ¿no?
Bueno,
o sea,
como retrasado.
Dilla se inspiró en D'Angelo, que es decir...
No, al revés.
Vale.
D'Angelo se inspiró en Jay Dilla.
Vale.
Jay Dilla hacía eso,
¿sí?,
para dotar a sus drums de un rollo más orgánico.
¿Sabes quién se inspiró en los dos también? Moodyman. Moodyman, claro, es el de las percus retrasadas siempre.
Claro, entonces...
Vienen de ahí todos, ¿eh?
Jay Dilla lo hacía para humanizar los beats.
Sí.
Y entonces eso... hay muchas canciones de Voodoo que el ritmo de batería está basado en beats que les dejó de boceto Jay Dilla a ellos en los estudios.
¿Qué año lo grabó el Voodoo?
Del 97 al 99 se grabó.
Vale.
Y se lanzó en el 2000, en enero del 2000. Entonces, bueno, es un álbum pues entre sobresaliente, súper magnánimo y también maldito para él, porque significó como el hoyo.
¿Por qué?
Porque la discográfica veía que no había tirón con lo que habían grabado, no había tirón comercial.
No había singles.
Había canciones de 8 minutos, había que hay momentos que parece free jazz casi.
Sí,
entonces,
sí,
claro, el ruido de habitación, eso era lo menos, era lo anticomercial total.
Pero yo veo más anticomercial incluso luego el Black Messiah, ese sí que tiene temas de 12 minutos.
Es mucho más comercial, tío. Está mucho más pensado.
Para mí es más fácil de escuchar el Voodoo que el Black Messiah.
Yo, de hecho, Black Messiah tiene canciones que se empezaron a grabar en las sesiones de vudú, vale. Claro, y okay. Luego se recuperaron.
Vale, y las remató luego.
Claro,
¿no?
Pero claro, la discográfica dijo, aquí tenemos que hacer algo, ¿sabes?
No rentabilizamos
la inversión. A este tío, que es un Adonis, mira qué cuerpo tiene, bueno, vamos a ir como proponiéndole que haga lo de este vídeo. Este vídeo, ya te digo, se ha expuesto en museos, o sea, es una obra de arte absoluta.
El de Antalet del vudú. Sí.
Bueno, el rollo de él, cómo él va a la cámara como yendo y viniendo, como la tensión que hay entre él y la cámara, bueno, una pasada. Entonces, esto para él fue matador. Entonces, él no se recuperó nunca, o sea, de esto, no se dio al esto, se dio al alcohol, le dio otro bloqueo creativo, que él tenía muchos bloqueos creativos, y cayó en una espiral, pues bueno, que tuvo varios arrestos incluso.
Ah, sí, sí. De delincuencia y tal.
Bueno, por tenencia de armas y creo por decirle algo a alguien, creo, o por marihuana, por marihuana, sí. También. Entonces,
te iba a preguntar antes si este YouTube, que él fumaba, ¿no?
Él fumaba,
para,
sí,
inspirarse y para hacer música y tal, seguro, ¿no?
De hecho, su dealer en las sesiones de vudú era Alchemist.
¡Qué
sí,
bueno!
Sí.
Y se pasaba y también le tocaba algún beat, ¿no?
Sí, sí. Porque él se ve que había probado la marihuana de Alchemist en Los Ángeles. Y se ve que Alchemist estaba por allí y lo pedía siempre, que venga el chaval ese de Los Ángeles a traerme la hierba. Sí, sí, claro. Bueno, imagínate aquello. Estaba Q-Tip, Questlove, James Poyser, Charlie Hunter, Erykah Badu, todos allí metidos en el estudio. O sea, tú imagínate aquello, ¿sabes?
Joder.
Como debía ser.
Un fumadero.
Pues eso, y el tío siempre ha tenido esta tendencia. Vale. Entonces, con Black Messiah...
Pero es que aparte, o sea, Black Messiah es 12 años después de Vudú.
Sí, más o menos.
Por ahí, 2012, sí, es, ¿me, sí, suena? ¿Puede ser?
Sí.
11, 12,
sacó,
¿no?
Sacó un disco cada década, digamos, hasta que ahora que ha muerto.
90, 2000 y 2010.
Sí.
Y el siguiente lo tenía ya encaminado, pero nunca saldrá.
Ese álbum, pues bueno... El tío regresó bien, gira, joder, conciertos de 3 horas.
Pero yo lo vi en Berlín, pero también es verdad que la gira fue... O sea, tocó en Europa, en Estados Unidos, como a lo mejor 30 fechas allí, 20, sí, aquí, y ya desapareció otra vez totalmente.
Sí, porque él es siempre ha sido de esto, como de... Esquivar,
disco, gira, y me voy a mi casa otra vez.
Esquivar sus focos, estar un año tranquilo, no hacer nada, es un tío de Richmond, era un tío de Richmond que vivía en su casa con su movida, con su iglesia y tal. Bueno, viene de padre predicador, bueno.
Todo igual, igual cantaba en la iglesia todos los domingos y esa era su gira, ¿no?
Bueno.
Podría ser, ¿no?
¿No? No se sabe. Ha habido rumores de que había nuevo álbum y tal, y el ingeniero de que ha estado en todos los álbumes, el Russell Elevado, que es otro genio,
sí,
que lo llaman el dragón. Bueno, probablemente es el tío que más sabe de grabación analógica del mundo. Entonces, este tío era el que le proporcionaba a D'Angelo todos los arreglos técnicos, micros de vete a saber dónde. Bueno, se montaron para Vudú, que hay como un montón de capas de voz que se graban, además, superpuestas al momento. Se ve que se construyeron hasta una cabina para que él pudiera grabar a todas horas. Bueno, las grabaciones de Vudú fueron una locura.
¿Esto habrá cinta o no? ¿Saldrá el documental?
No lo sé, tío. Hay un documental que es bastante... Yo lo vi en YouTube, que lo colgaron y luego lo
quitaron.
Sí, alguien lo colgó, lo vi y lo quitaron, y no es muy bueno el documental. Bueno. No es muy bueno. Y él sale en el documental de Sly Stone, que supongo que es la última aparición pública que ha hecho.
¿Qué año fue?
Esto fue el año pasado. Vale. El documental de Sly Stone, que lo dirige Questlove.
Vale.
Entonces sale D'Angelo hablando del genio negro y tal y todo el rollo.
Vale.
Pues, y nada, tío, yo la verdad que no me lo esperaba.
No, yo no tenía ni idea. No.
Es una movida, tío, porque ahí es cuando te das cuenta de que músicos así ya es como irrepetible, tío.
Para ti es como si hay familiares que te sabrá menos mal.
No, pero, joder, hombre. Pero te quiero decir que hostia, piénsalo un momento, ¿eh? O sea... yo creo que no hay posibilidades de que surjan músicos así, porque este tío, su concepción de la música y su forma de instrumentalizarla a través de su cuerpo y de su espíritu y tal, nació antes de las redes sociales. antes de todo, o sea, esta tú, locura...
Tu aseveración heavy de hoy respecto a esto es que a no causa de las redes sociales es imposible que salga alguien con el soul y el alma de D'Angelo.
Completamente.
Esa sería la
Completamente, función. Porque la gente no tiene tiempo de desarrollar...
Estoy de acuerdo.
No tiene tiempo de desarrollar nada, no tiene tiempo de...
Ya el TikTok les funde el cerebro.
No tienen tiempo de escucharse a sí mismos, no tienen tiempo de nada. O sea, quiero decir...
Bueno, es que esto que explicas de la historia de cómo se grabó el vudú y de la vida del D'Angelo, de tomarse sus pausas, de tal, esto ahora no existe. Esto, el sello ahora te pone un petardo en el culo y si no, en 3 años te han arruinado la vida.
Exacto.
Y no te da tiempo. Tú no puedes decirles, voy a sacar un disco y me voy 5 años a tocarme los huevos y luego... No existe esto.
No, no,
hay
no.
Que disco girar pasta, disco girar
y
pasta.
Bueno,
si no,
y ya el rollo... Bueno, a ver, hay artistas que no lo hacen tanto. Por ejemplo, Kendrick Lamar está bastante en silencio cuando no saca nada. No se pone ahí a hacer
sí,
cosas
pero
en redes.
Giras mucho más extras que D'Angelo.
Sí, pero bueno, que no es el Bad Bunny o la Rosalía que están todo el día... sí, ¿sabes? O sea, entonces... Que todavía hay artistas, bueno, que se lo toman como un poco así también a la antigua, pero... Pero ya te digo, a nivel calidad, a nivel concepto, a nivel... a nivel...
Bueno, Kendrick me parece, no sé si parecido, pero bueno, podríamos nombrar ahí un...
Bueno, tu Pimpa Butterfly tiene momentos que se parece.
Te lo iba a decir, que se parecía al...
Que es una inspiración clara del Tu Pimpa Butterfly. O sea, sí. Yo creo que es una inspiración clara, sobre todo por Thundercat. Porque Thundercat, es verdad que ha dicho en muchas entrevistas que él, uno de los grandes impactos fue ver a Pino Palladino cómo tocaba el bajo en vudú. Mm. Porque Pino Palladino era el bajista. Y claro, es que ahí hay todo un mundo de anécdotas y de movidas. Pino Palladino, solo en cada canción no tocaba más de 4 notas. Entonces, y es una de las mejores interpretaciones de bassline que hay en la historia del soul, y con las mínimas notas. O sea, hay todo tipo de movidas de la grabación.
Quiero decir, no,
que fliparías.
Pasa muchas veces, ¿no? Que el minimalismo al final es lo que acaba generando un sonido nuevo.
Claro, y bueno, hay más cosas, ¿eh? En Spanish Joint, el tío que toca la guitarra también toca el bajo al mismo tiempo. Bueno, hay mil movidas. Y nada, y eso, y ha habido mucha gente, ¿no? Ha habido mucho revuelo, porque yo creo que nadie se lo debía esperar. Aparte, ya te digo, la influencia es muy tocha. Y pero el que no ha hablado todavía es Questlove, y estoy yo ahí expectante a ver qué hace. A ver qué hace, porque claro, era su mejor amigo. Bueno, pues salió, no es que saliera al estrellato, porque ya venía con The Roots, pero sí que fue determinante en su vida como músico. Entonces, a ver...
Digamos que...
A ver qué dice, qué hace...
Hacer música con D'Angelo le dio como la segunda... El segundo impacto, el segundo punch de su vida que le hizo pasar a un siguiente plano, ¿no? Un
poco. Hay una historia muy bonita de la audición, porque... Bueno, audición no. Se ve que Questlove estaba tocando con no sé quién, con un grupo, y se enteró de que D'Angelo iba a venir a verle porque estaba necesitando un batería... Y no sé qué, y el Questlove se aprendió un ritmo de batería que toca Prince en no sé qué disco de no sé qué historia y no sé qué movida,
sí.
Porque sabía que D'Angelo lo iba a detectar enseguida, ¿no? Cuando lo tocara. Y se puso a tocarlo y el D'Angelo saltó de la grada. Saltó de la grada en plan, ese tío tiene que ser el que
toque la batería. Del vudú.
Sí. Hay una historia muy bonita. Bueno, eran todos... fervorosos admiradores de Prince.
Sí.
Bueno, de hecho, en el vudú hay bastantes
cosas. Para mí no hay duda que
recuerdan a...
D'Angelo es el continuador de Prince.
Sí. No. Ellos lo admitieron en varias entrevistas.
¿Sí llegaron a conocer o no?
Sí. Bueno, de hecho, hay otra historia brutal.
¿Pero hicieron música juntos o no?
No.
Demasiada cosa para pa juntarse.
Hay
¿no?
una historia brutal que contó en una entrevista D'Angelo hace... cuando sacó el Black Messiah, él era un tío también como muy indeciso, ¿sabes? D'Angelo.
Entonces, por eso tardaba tanto en sacar los discos.
Le costaba, muy perfeccionista, etcétera. Entonces, el tío se le ocurrió llamar a Prince porque tenía dudas de no sé qué, y cuando estaba acabando el vudú.
Vale.
Y Prince, bueno, el tío le decía, bueno, es que yo pienso, y Prince le dijo, no pienses, y le colgó el teléfono. Brutal. Claro, Prince era así. En plan...
Prince no tenía dudas, ¿no?
No. Prince era así, claro. Y, o sea, bueno, menudo animal. Era arrollador. Ahí donde le ves. Pero es una historia también brutal.
Joder, mola.
Sí, sí, hay de todo, ¿eh? O sea, ya te digo. Entonces es un tío, joder, yo... Hostia, es muy importante.
Pues te has quedado afectado. Bueno, yo ahí... Me ha parecido muy curioso esto de que la gente lo identifica tanto contigo, que tú has hablado tanto de él, que te han dado el pésame a ti.
Sí, sí, estos días. Sí. Me escribió un montón de gente, me escribió mi madre...
Tu madre te dio el pésame sí, por D'Angelo.
Sí,
perdón,
sí, es que... sí, brutal, tío. Y bueno, ya me pasó con Prince, ¿eh? Cuando murió Prince, me pasó igual. Mm. Gente, ya también, oye, tío, joder, eres el primero en el que he pensado.
Me gustó que dijiste ayer que para ti, que en lugar de pensar en la familia, pensó en ti, ¿eh? Que para ti era como una catástrofe natural, ¿no?
Sí, sí, a ver, yo estoy pocho. ¿Y tú cómo estás, tío? Porque también puedes estar un poquito pocho, ¿no? Por lo que ha pasado últimamente. ¿No? Estarás tú también un poco tocadete, ¿no?
Iba a decir que hoy es un día de sepelios. Hay uno que nos importa mucho, del cual hablamos y que nos sabe mal, y hay otro que estaba anunciado y que nos da igual, que es el del Sonar.
Crónica de una captura anunciada.
No, yo... Ayer pensaba, ¿no? Digo, hostia, mañana comentar lo del Sonar, y pensaba, qué pereza ya criticarles, ¿sabes? Ya con lo bajo que han caído. O sea, no hay nada más... Yo mi resumen de los últimos meses del Sonar y de los fundadores y tal... Primero, es muy triste que te acaben echando de tu propia empresa, eso siempre. Es triste, porque no es una empresa, no es que te echen de PayPal. Te echan de algo cultural que tú has construido con los años, que por mucho que lo critiquemos, era una institución y tal, y te acaba echando el capital. Pero lo más triste de todo para mí es que, o sea, tú has intentado el año pasado aguantarme, echa, tragar, diciendo que no, aquí no influye Superstrack, el Sonar, seguimos siendo nosotros, no sé qué, para que al cabo de 3 meses venga el gran jefe sionista y diga, no, chato, tú nos has puesto pegas queriendo quitar a McDonald's, ahora vamos a poner a alguien sin escrúpulos de verdad, que no nos discuta nada.
O sea, yo no sé cómo ha sido, porque tampoco lo han hablado, o sea, no han hecho declaraciones.
Ni hablarán. Ni hablarán.
El discurso que salió de La Vanguardia estaba prefabricadísimo.
Me pareció un baño y masaje muy feo.
No sabemos si... Horrible. No sabemos si esto ha sido una cosa que ya estaba planeada.
Sí, pues sí, pero yo te digo.
Como
perdón,
una erosión progresiva,
sí, pero,
¿no?
Perdona, pero... O sea, si tú sabes que vas a acabar yéndote, si está planeado, tú en marzo del año pasado, con el genocidio pasando, y viendo el mochuelo que te vas a tragar...
Hay contratos ahí.
Sí, pero no es mejor decir, me voy ya en marzo.
Ya, pero ahí ¿tú sabes probablemente había una suma económica en vilo que a lo mejor...
Que tenían que pasar el festival del año pasado.
Claro, habrá cláusulas, obviamente, como en cualquier...
Hostia, pero la mierda que se han comido para que te acaben echando es heavy si lo piensas,
¿eh? Yo te digo, joder, a mí... Ahí, en parte, como que me sabe un poco mal, porque...
No, porque nosotros...
No es que me sepa mal, sino que, joder, da un poco de miedo y da un poco de angustia ver a una institución que ha sido lo que ha sido...
Carcomida.
Por
el capital.
Por este tipo de organismos que lo que hacen es parasitar, para revalorizar, y luego lo acabarán vendiendo. O sea, lo que quieren es venderlo. O sea, ellos no quieren hacer... una carrera con Sonar, lo que quieren es revalorizar el festival para luego venderlo. O sea, lo que hacen estas empresas es esto.
Sí, y entonces, los fondos de inversión se dedican a esto.
Claro,
sí, sí.
O sea, ellos no quieren producir cosas, ellos lo que quieren es ellos subir
quieren
el activo.
El portfolio de Superstruck, ¿cuánto valía cuando lo compramos? Esto, claro. De aquí a un año vale 3 veces más.
Claro.
Lo vendemos y otro negocio.
Ellos,
está
quieren,
igual.
Ellos quieren revalorizar sus assets y ganar la máxima pasta posible por esa inversión. Ok, vale, esto ha pasado así.
No, ok, vale, no. Pero el sistema funciona así.
Pero claro, es verdad que ahora se están como empezando a meter cada vez más en cultura. ¿Por qué? ¿Por qué se meten en cultura? Porque es una buena forma de que ellos se legitimen. Es decir, la cultura tiene muy buena imagen. Entonces, es una forma también...
Hay que inventar una palabra. O sea, está el sportswashing y esto que sería culture washing.
No lo sé.
¿No? Es el mismo concepto. En el deporte se meten por lo mismo.
Bueno,
para
yo creo
blanquear,
que diversifican sus carteras y yo creo que un festival justo... A ver, lo que hacen los fondos de inversión estos es, sobre todo, comprar plataformas cinematográficas. Movie, por ejemplo, ha salido hace
poco. Ha habido lío, sí, sí.
Ha habido lío. Compran catálogos musicales que son beneficio a largo plazo, rendible, que es completamente consolidado, y festivales, que son dan un dinero a años vista. Entonces son los únicos modelos culturales que compran, por ahora.
Porque son lo único que creen que es rentable.
Exacto.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué ha pasado con Sonar? Pues que le están quitando toda la esencia han puesto ahí a un CEO economista que lo único que va a hacer es...
No, economista y con un... Y a ver, y sin entrar en nada, sabemos los negocios que él ha tenido hasta ahora, que es sí. la basura del branch. Es sí. basurizar la cultura electrónica.
Bueno, yo creo que han puesto ahí a como un gestor, ¿no? Alguien que no se queje, que no pueda...
No que no se queje y que encima les garantiza negocio, porque el branch no. será una basura, pero funciona.
Que no haya tensiones,
que todo el mundo vaya por el mismo carril.
Que nadie se lo tome demasiado emocional la movida.
Exacto.
Eso, pues un caparazón, exacto. una empresa que es un caparazón. Pero ya te digo, aquí lo que asusta de esto es que parece, lo que ya lo dijimos anteriormente, que parece que no hay alternativa.
No.
O sea, es decir, si Sonar quiere seguir creciendo como quería seguir creciendo, la única manera es ser capturado por una empresa de estas. Que le mete inyección de pasta, ¿sabes?
Claro,
o sea, que le da una seguridad
pero
temporal.
Una cosa, pero es muy perverso, es decir... ¿Y por qué el Sonar no se podía quedar como estaba hace 5 años vendiendo 100.000 entradas al año en lugar de 160?
Es que,
¿qué pasa? ¿No llegaban a final de mes? Es que es muy perverso.
Aquí está...
que la avaricia rompe el saco. Yo no creo que ellos sean unos inocentones
no.
que ha pasado por aquí y ellos han dicho vamos a trincar lo máximo posible y se han pillado los dedos vendiendo.
Yo creo que no.
O sea,
no.
No es una cosa, ¿sabes? Me parece.
Yo creo que no. A nadie le gusta ver una institución caer así. Pero ya te digo que para nada... Hay que esculparlos, porque los que han dejado entrar a esa
hombre.
Negociación han sido ellos.
Oh, es que no te, es que cuando me recuerda mucho a lo del año pasado, ¿no? Es que nosotros podemos decir algo, pero claro, no mandamos. Bueno, tú decidiste venderlo, no
ah,
mandas
claro.
porque tú
y
no
probablemente
quieres.
Te embolsaste una
un
buena
dineral,
pasta.
Claro.
Por
y,
esa,
encima
por esas
firmaste, después de embolsarte el dineral, firmaste quedarte dando la cara tú. Por tanto,
claro.
hostia, tío, blanco y en botella.
Bueno, ya te digo.
Yo la conclusión que llego y que me quedo tranquilo, Frankie, es que nos hemos retirado en el momento bueno. Yo creo que está lo hemos hecho casi perfecto. Porque,
casi perfecto.
Hostia, ahora mismo lo ves y el panorama es auténticamente desolador, ¿eh?
Sí, a ver, yo creo que esto le esperan unos años a la burbuja de los festivales, le esperan unos
hasta,
años
yo creo que
feos,
la,
feos.
Yo creo que la única solución, la única cosa viable que veo que puede pasar es que la burbuja pete, todo reviente y empecemos de cero otra vez.
Ya,
y salga el Sonar, que no se llame Sonar, sino de unos chavales de ahora que lo hagan do it yourself y tal, hasta que necesiten crecer otra vez.
Ya.
Y otra vez el capital los vuelve a corromper y otra vez empezamos, que es de lo que va este sistema. Sube, 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 crisis, vuelve a subir. Sube, 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 crisis, vuelve a subir.
No sé.
La economía...
Tal y como está la música
la
electrónica de demanda y de tal,
que
dudo,
no
bajo, dudo que vaya para
no,
abajo.
No pincha,
bueno, a ver,
no
habrá
cosas que, irán
que
a
pincharán
mierda.
O como en, todo, en todos lados, pero mira cómo está la música electrónica, que sube cada año, cada vez hay más artistas electrónicos en carteles de otro tipo de festivales. Bueno, se nota mucho.
Y cada vez el porcentaje de basura va subiendo, es intrínseco.
Sí, sí.
Es intrínseco.
Es terrible.
Es una cosa, tío.